Les vamos a hablar desde este momento, que son las 6:30 de la tarde, de uno de los personajes, vamos a decir, pues con más poder y también más controvertidos del siglo XX español. Su reinado cambió nuestro país y me encanta recibir en el estudio al catedrático de Historia Javier Moreno Luzón, que ha escrito este Rey Patriota, Alfonso XIII y la Nación, publicado en Galaxia Gutenberg. ¿Qué tal, Javier? Saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantados de estar aquí.
Bueno, lo primero, ¿había fijación con Alfonso XIII a lo largo de su vida profesional?
Fijación, bueno, era un rey muy popular y, como has dicho, muy poderoso, porque la Constitución de entonces daba al monarca muchas facultades. Era el cabeza del Ejecutivo, el jefe del Ejército, el responsable de la política exterior, muchas cosas. Es decir, nos tenemos que poner en una situación en que los monarcas, no solo en España, sino en muchas partes de Europa, tenían mucho más poder que ahora.
Bien, pero yo quiero volverte a preguntar si tú tenías, Javier, un poco a Alfonso XIII como... bueno, has hecho tantos libros, has escrito sobre romanones, sobre caciquismo, sobre la restauración y la dictadura, los colores de la patria, símbolos nacionales en la España contemporánea. Y ahora llega, bueno, y más, o sea, centenariomanía, conmemoraciones hispánicas, y llega este Rey Patriota. ¿Por qué, Javier?
Bueno, a mí me pareció que Alfonso XIII era una buena puerta de entrada para el estudio de problemas que me parecían y me parecen fundamentales de la historia contemporánea de España.
¿Como por ejemplo?
Sobre todo, pues cómo fue posible que sobreviviera la monarquía en una época de política de masas, en una época donde se abría paso la democracia, y cómo se fue identificando con la nación, ¿no? Que ese es el tema fundamental del libro. Como otras monarquías europeas, los reyes se presentaron como cabezas de sus propias comunidades nacionales, como defensores, adalides, etcétera, de los intereses nacionales, y eso es lo que hizo Alfonso XIII, que es, en muchos sentidos, el rey que innovó más en la imagen de la monarquía española.
Vamos a decir que él es un rey criado entre mujeres.
Sí, sí, sí. Desde luego, bueno, es un hijo póstumo y por lo tanto no conoció a su padre, Alfonso XII, y se crió bajo la autoridad y el cariño también de su madre, primero regente y luego reina madre, María Cristina de Habsburgo-Lorena, ¿no? Que hizo todo lo posible para que llegara en buenas condiciones a su mayoría de edad, a los 16 años, para asumir las facultades constitucionales, ¿no? También tuvieron bastante influencia sus tías, las hermanas de Alfonso XII, especialmente la infanta Isabel, llamada la Chata, que era la más popular de la familia real, ¿no? Pero que tenía un sentido muy antiguo de la jerarquía monárquica, ¿no? Y estaba bastante obsesionada con el protocolo y se dice que malcrió a su sobrino, ¿no?
Bueno, es que cuentan que desde pequeñito él se sabía rey.
Claro, por supuesto, es que era el rey. Era el rey desde que nació, ¿no?
Hasta
que llegó a los 16 años no asumió el papel plenamente. Uh-huh. Y se decía que la infanta Isabel siempre decía: lo que manda el rey es lo que hay que hacer. Aunque el rey no quisiera comerse la sopa, pues no se la comía porque era el rey y para eso mandaba.
Y si mandaba comer la sopa a otro...
Claro.
Pues se la tenía que...
Exactamente, sí. Tomar, esas son, ¿no?, las anécdotas que cuenta otra hermana de Alfonso XII, que era la infanta rebelde, la infanta Eulalia, que escribió unas memorias muy polémicas en su época, ¿sí?, donde contaba estas cosas y estos asuntos internos de la corte en unas versiones que no gustaron nada en España, porque la infanta Eulalia estuvo prácticamente fuera de la corte española por esta razón durante una década, más o menos.
Desde luego. Este libro... Javier estudia su figura desde el punto de vista inédito, ¿no? El de las relaciones entre la monarquía y la identidad nacional. Me parece muy interesante esta nueva versión, ¿no?
Sí, como decía antes, la manera de sobrevivir de las monarquías en la época contemporánea es esa, ¿no? El modelo es quizá el Reino Unido, ¿no? Pero otras siguieron después. Esa fusión entre la corona y la nación, ¿no? En el caso de Alfonso XIII, pues a lo largo de su reinado se fue identificando con distintos proyectos nacionalistas, al principio sobre todo con esto que llamamos el regeneracionismo, ¿no? Una palabra tan difícil para decir para los estudiantes extranjeros en la universidad, ¿no? Regeneracionismo. Y bueno, pues había diferentes versiones de esa necesidad de sacar a España del atraso que había llevado al desastre de 1898, a la pérdida de las últimas colonias españolas en el Caribe y en el Pacífico a manos de Estados Unidos. El rey Alfonso XIII se convenció de que él era el designado por la Providencia para salvar a España.
Salvador.
Sí, sí, es Salvador de España y bueno, pero lo que pasa es que convivió con diversos proyectos, como decía antes, desde católicos conservadores hasta liberales avanzados, ¿no? Luego ya cuando pasó el tiempo, las cosas fueron cambiando, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa de 1917, y el rey se fue acercando más a posiciones antiliberales, incluso autoritarias, que desembocaron en la dictadura de Primo de Rivera en 1923.
Que ese fue, yo creo, el detonante, ¿no? De ese desapego de una parte de la población y que luego ya tuviera que salir, ¿no? Hacia el exilio. Sí. Pero quizá el abrazarse a la dictadura, no sé, como historiador y catedrático, quizá ahí fue su gran error.
Sí, yo creo que
hay bastante
acuerdo en que fue ese abrazo, precisamente, a esas posiciones autoritarias el que acabaría con el reinado de Alfonso XIII y con su salida al exilio en 1931. Para empezar, en el golpe de Estado se produjo una situación bastante parecida a las del 23 de febrero de 1981. El rey era, como luego fue Juan Carlos I, el jefe del ejército, y la mayor parte de las unidades militares no apoyaron al golpe, sino que se quedaron expectantes a ver qué decía su comandante supremo. En el caso de Alfonso XIII, conocía más o menos lo que se estaba cociendo, lo que hizo fue esperar, dejar pasar el tiempo, dejar que se pudriera la situación durante unas horas y, en vez de apoyar a su gobierno constitucional, llamar a gobernar a los golpistas. Es decir, entregó el gobierno a Miguel Primo de Rivera, que era el general que encabezaba el golpe, ¿no? Y luego estuvo apoyando la dictadura de Primo durante bastante tiempo con cierto entusiasmo, hasta que se dio cuenta de que la situación no podía seguir por ahí, porque aumentaba la oposición a la dictadura de diferentes tipos y también porque España se vio envuelta en alguno de los conflictos que por entonces convulsionaban Europa, ¿no? El caso es que cuando cayó el dictador se produjo una gran movilización republicana que desembocó en la victoria de los republicanos y socialistas en las elecciones del 12 de abril de 1931. Unas elecciones municipales.
Municipales donde los aristócratas no fueron prácticamente a votar pensando que, en fin, que aquello iba a salir a favor de la monarquía y resulta que no.
No, que... bueno, es que hubo una movilización muy seria, sobre todo en aquellos lugares donde las elecciones eran más auténticas, ¿no? Que eran las ciudades, y la propia derecha monárquica estaba bastante dividida entre, por un lado, los partidarios de Primo de Rivera y, por otro lado, los enemigos de Primo de Rivera, ¿no? Entonces, digamos que el rey se encontró en una situación muy difícil y tuvo que asumir esa derrota, y lo hizo de manera bastante rápida. No se resistió demasiado, sino al contrario, quitó de la cabeza la idea de resistir o de reprimir las manifestaciones republicanas que había a aquellos que se lo propusieran.
Claro, él decía que no merecía la pena la sangre de ningún español, ¿no? Este libro estudia la figura Yo no sé cuántas aristas tiene Alfonso XIII, pero podríamos decir que tiene bastantes. Sí, él era muy deportista, él era también soldado.
Sí.
Él tenía esto que llamaban suerte o baraca, ¿no? Porque realmente sufrió varios atentados y siempre salió indemne, ¿no? También un hombre, dicen que cosmopolita, diplomático, incluso humanitario.
Sí. En
el libro comentas, Javier, que no deja indiferente a nadie, que todo el mundo tenía una opinión de él, ¿no?
Claro, bueno, estaba muy presente en la vida pública. Hay que pensar que es la época en que se desarrolla la prensa de masas, las revistas ilustradas, con muchas fotografías, el cine. En torno al 70-80% de las películas que se conservan en España de esa época son sobre el rey, o sale el rey de alguna manera, en sus viajes, practicando deportes, de cacería, etcétera, etcétera. Y entonces era una figura muy conocida, ¿no? Giró por toda España, hubo grandes ceremoniales, desde la jura, la boda, y luego las grandes exposiciones de la época de Primo de Rivera en Sevilla o Barcelona, etcétera. El rey estaba muy, muy presente. Y fue una figura, como dices, muy controvertida, porque no era un monarca que estuviera por encima de los conflictos políticos de la época, como una especie de símbolo de la nación, simplemente, ¿no? Que es lo que luego hemos visto que son las monarquías que han sobrevivido, las monarquías parlamentarias, que los reyes ya no tienen poder, ¿no? Sino que se convierten en ese actor representativo, ¿no? Solamente. Sino que Alfonso XIII, y además lo quiso él, era un hombre muy activo en la política, que se metía en el fango, podemos decir, ¿no? De los conflictos de entonces. Ese poder que tenía, gracias a la Constitución, como he dicho antes, lo ejercía a fondo. Y eso hacía pues que cuando tomaba una decisión y de nombrar a alguien para el gobierno y expulsar a otro que ya estaba en él, pues se sintieran muchos políticos agraviados por ello. Hay un duelo entre caballeros, entre Alfonso XIII y Antonio Maura, que era el jefe del Partido Conservador, al que prácticamente obliga a dimitir en 1909 después de la Semana Trágica de Barcelona. Y entonces los mauristas están en contra del rey durante cierto tiempo. Es decir, era un actor de la política. Un
es
actor
que había
de la
gobiernos
vida política.
De 2 semanas. O sea, es que era
bueno,
tremendo.
Sí, con el tiempo se fueron dividiendo los partidos gubernamentales que se turnaban en el poder, conservadores y liberales. Y entonces el rey, digamos que tenía que elegir entre grupos pequeños. Y a partir de cierto momento, pues ya el turno no funcionó. Ya había gobiernos de unidad nacional, con pequeños grupos que se unían y se desunían. En fin, era una política bastante complicada. Pero como tú decías antes, también es un rey con una proyección exterior enorme. En los viajes al extranjero, desde luego.
Y el hablar idiomas también.
Sí, hablaba muy bien francés, inglés, alemán regular, porque era el idioma de su madre, se había empeñado en que lo aprendiera, pero él decía que era mal estudiante y que no, no sabía bien. Pero en fin, en inglés y en francés se manejaba muy bien y son las lenguas más importantes de la época, ¿no? Y luego, durante la Primera Guerra Mundial, España fue neutral. Él al principio más bien estaba del lado de los aliados, pero se convenció de que España no podía participar en la guerra. Tenía un ejército bastante débil, incapaz de enfrentarse a un desafío como aquel. Y también la opinión pública estaba muy dividida, ¿no? Entre los partidarios de los aliados, por un lado, o los partidarios de Alemania y Austria-Hungría, los imperios centrales, por otro. El rey decidió, por tanto, hacer todo lo posible para convertirse en mediador entre los dos bandos. Y para ello desarrolló una política humanitaria de gran calado, con decenas de miles de expedientes de desaparecidos, de prisioneros, de condenados a muerte, etcétera, que pasaron por el Palacio Real de Madrid y fueron gestionados por una oficina.
Estamos hablando de Alfonso XIII. Si ustedes se acaban de conectar aquí con Onda Madrid, tenemos aquí encima de la mesa el libro de Javier Moreno Luzón. Es muy interesante. Estamos hablando de un catedrático de historia que realmente ha estado trabajando en la figura de Alfonso XIII. La tenía en la memoria durante mucho tiempo y al final ha visto la luz. El libro, poner punto y final a un libro con una vida tan llena de, en fin, de situaciones como la de El Rey Patriota, como lo llama. Estoy llamándote Javier todo el rato, ¿de tú o de usted? Dependiendo de si pienso en el catedrático o pienso en el escritor. Así que
tú está muy bien.
Este es mi dilema. Bueno, a mí me gustaría saber, sé que divides el libro en tres etapas. Se convirtió en el motor de la regeneración, por un lado, en los primeros años. Luego lo has mencionado, atormentado con los acontecimientos sucedidos en Rusia, con el zar, que por cierto, claro, Alexis era prima de su mujer. Y por lo tanto, la muerte, el asesinato de toda la familia del zar, pues se sufrió en primera persona dentro de la familia real española, ¿no?
Sí. Bueno, las noticias sobre la Revolución Rusa, ya en febrero de 1917, llegaron enseguida a España, y dentro de Palacio pues hubo una preocupación enorme por lo que estaba ocurriendo. Trataron de sacar al zar de allí, ofreciéndole España como refugio una vez que abdicó, pero sin ningún éxito, ¿no? Y luego ya cuando hicieron un segundo intento para salvar incluso a la familia, pues ya en realidad al año siguiente los habían asesinado y los bolcheviques después de la Revolución de Octubre, y no tuvieron ningún éxito. Pero efectivamente eso les impactó mucho, sobre todo porque veían como algo posible que en España se produjera una situación similar a la que había en Rusia. Había mucha gente convencida de que España era una especie de Rusia de Occidente, un país atrasado, agrario, marginal en el concierto europeo, con muchos campesinos y con cierta tendencia a las revueltas. Y el propio rey creyó que eso sucedería si España entraba en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la Gran Guerra, que se decía entonces. Uh-huh. Y esa fue una de las razones del sostenimiento de la neutralidad a ultranza. Aunque los submarinos alemanes hundieran barcos españoles sin parar, el rey no consintió ni siquiera que se rompieran relaciones diplomáticas con Alemania.
Este libro tiene una bibliografía extensísima, aquí hay muchas horas de estudio, es un libro que al que le guste la historia tiene que leer, y sin duda estamos hablando de un rey español que acabó en el exilio sus días, él muere en Roma, y a partir de ahí casi sí que es verdad que hemos empezado a destacar más su figura. O sea, que él se vio muy reconocido en Roma. La verdad que le trató muy bien el pueblo italiano. Y bueno, fue un final el peor. Hoy está en la... hay que decir que hoy está en el Escorial. O sea, que le tenemos ahí, ¿no?, en el Panteón de Reyes. Regresaron sus restos. Uh-huh. Y bueno, es donde tenía que estar, Javier.
Bueno, sí, fue una muerte, la suya, muy temprana. Hay que pensar que
sí,
murió a los 54 años, ¿no? De
Pero
edad.
Fumaba muchísimo,
sí,
¿no?
Sí, fumaba sin parar. En esas películas que te decía se le ve fumando todo el tiempo.
A todas horas, sí.
Y en cierto modo era un hombre al que no le hacían mucho caso entonces, ¿no? Porque había perdido mucha influencia e incluso los propios monárquicos españoles estaban divididos y algunos querían que abdicara en su hijo Don Juan para aproximarse más a los tradicionalistas, a los carlistas. En fin, fue un exilio bastante triste desde ese punto de vista, ¿no? La familia estaba también rota.
Dividida, rota.
Los reyes apenas se veían. La reina acudió al final allí al Gran Hotel de Roma, pero no se sabe bien si llegaron a reconciliarse o no. En fin, es una historia con ciertos matices trágicos. Luego, es verdad que se ha escrito muchísimo sobre Alfonso XIII, hay versiones muy encontradas. Se ha reproducido esa polémica de su época en tiempos más recientes. Yo creo que mi libro intenta absorber toda esa y procesar toda esa bibliografía que has dicho, que efectivamente es mucha, y dar una visión nueva, ¿no? Con otra cosa añadida que quisiera decir también, y es que no se trata de un libro para especialistas ni un libro para académicos, sino que lo he escrito para el público en general, tratando de hacerlo entretenido.
Está claro.
Y buscando a un rey que se vea aquí como un personaje vivo.
Pues Javier Moreno Luzón, este libro El Rey Patriota, de la editorial Galaxia Gutenberg. Gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.